Dos temas presentamos hoy a la audiencia de Primera Plana. La publicación del libro Infocracia, responsabilidad del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, que preside Andrés Salvia. Este libro es de la autoría del escritor argentino Andrés Cañizares. El prólogo lo escribió Fernando J. Ruiz. El otro tema, la promulgación en Venezuela de 28 leyes que el propio presidente Nicolás Maduro define como una manera de parar, dice, la guerra económica que considera han desatado contra ese país. Y comenzamos con el tema literario histórico. Para ello hacemos contacto en Buenos Aires con Gabriel Salvia, fundador y director de CADAL, Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. A él comenzamos preguntándole cuál podrá ser el impacto histórico político de lo que este libro tiene como tesis.
Bueno, en lo que respecta puntualmente a la relación de la dictadura militar argentina con Cuba, lo interesante es que, bueno, que aparecen más archivos de los que ya se conocían, que comprueban la alianza tácita que tuvieron ambas dictaduras, ¿no? Por ejemplo, hay un cable donde acuerdan un intercambio de votos, que Argentina apoyaría a Cuba para un cargo en la Organización Mundial de la Salud y Cuba apoyaría a Argentina en la reelección en el Consejo Económico y Social. Después hay un cable donde el embajador argentino en Cuba se reúne con los funcionarios de la Cancillería de Cuba y le transmiten de Fidel Castro la invitación a Videla para la cumbre de los no alineados. Y bueno, y todo esto es, digamos, si bien ya se sabía, obviamente aporta más documentación, aunque por supuesto si hablaran más personas se podría documentar aún más la estrecha relación que tuvieron ambos regímenes con esta enorme contradicción, ¿no? Porque, digamos, todos saben que el régimen cubano entrenó y financió a la guerrilla que luego vino a la Argentina a iniciar la lucha armada, a establecer un modelo, una revolución similar a la de Cuba. Y bueno, y ahí, digamos, primero en un gobierno democrático, después durante un régimen militar, todas estas personas fueron reprimidas de manera ilegal por la dictadura militar. Entonces es como bastante contradictorio que después los militares que reprimieron a los que fueron entrenados en Cuba terminaran aliados con el régimen de Fidel Castro, ¿no? Y también hay otra cuestión, que hubo dos diplomáticos cubanos que desaparecieron durante la dictadura, ¿no? Y entonces aparentemente al régimen cubano poco le importó en su pragmatismo sus propios funcionarios y los jóvenes que fueron a entrenarse, los jóvenes idealistas, entre comillas, fueron a entrenarse a Cuba, cuando de acordar relaciones pragmáticas en el ámbito internacional se trataba, ¿no? Así que esto deberían tomar nota, especialmente mucha gente que aún siguen simpatizando con la dictadura cubana y que al mismo tiempo se consideran víctimas o directas o indirectas de nuestra dictadura militar, o son, digamos, figuras muy críticas, ¿no?, de ese periodo triste de nuestra historia.
¿Y esas relaciones, en qué forma, esas relaciones con Cuba, en qué forma las mantiene o no la actual presidenta?
Bueno, las mantiene a través de, digamos, de reconocer y ser cómplice de la violación de los derechos humanos que comete el régimen cubano, por tratarse de un régimen de partido único que reprime severamente las libertades civiles y políticas, y lo que correspondería sería que nuestro país estuviera del lado de los activistas de derechos humanos, de los actores democráticos, de las personas que sufren la represión en Cuba. Bueno, esto precisamente era lo que sostenía el actual canciller Héctor Timerman, que se ve que cuando llegó al cargo de canciller se olvidó de todo lo que había dicho. Pero bueno, esto es lo que tendría que hacer el gobierno argentino, en vez de ser cómplice de una dictadura que, bueno, que busca silencio para perpetuarse en el poder de una manera increíble, ¿no? Solamente hay que pensar cuántos presidentes argentinos, cuántos cancilleres, cuántos embajadores han pasado desde que gobierna la Revolución Cubana desde el 1 de enero de 1959, ¿no? Así que yo no sé cómo hay gente que puede mantenerse indiferente frente a un país donde gobierna los mismos desde hace casi 56 años, ¿no?
Cadal ha ayudado a la publicación de un libro de Andrés Callizares, Infocracia, Poder Político, Medios de Comunicación y Derecho a la Libertad de Expresión en Venezuela. ¿Cuán importante es la labor de estos escritores y de organismos como ustedes que ayudan a que estos textos circulen para evitar que se propague el totalitarismo y la libertad llegue a reinar plenamente en América Latina?
Bueno, Andrés Cañizales nos honra en ser un consejero académico de Cadal y es un destacado profesor y periodista venezolano que en su juventud, en sus primeras épocas, llegó a ser el corresponsal de prensa latina en Venezuela. Bueno, es una persona que en esos artículos va detallando las distintas formas de atropello del poder político a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo independiente en Venezuela, con lo cual quienes puedan leer el libro, que está disponible en internet, en realidad es un lo que llaman un libro digital, ¿no? Un ebook, lo pueden descargar gratuitamente y tener una muy buena idea de cómo ha ido el chavismo avasallando, digamos, la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo independiente en Venezuela.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por Martí Noticias.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Y continuamos con Primera Plana. Y pasamos a la problemática venezolana, cuyo análisis confiamos al almirante Iván Carratú Molina, conocedor amplio y analista responsable de la realidad política de su país.
Gracias nuevamente por su llamada y la oportunidad que usted me brinda para dar una visión muy particular de lo que está ocurriendo en Venezuela. Para todos los que nos escuchan, yo tengo 8 meses fuera del territorio nacional, actualmente en proceso de asilo diplomático en los Estados Unidos por persecución política y ser un desplazado político y amenazado del gobierno venezolano. Eso para que sepan las personas que me están escuchando. Gracias por su oportunidad. ¿Qué es lo que ocurre? El escenario de poder político en Venezuela está desvencijado. O sea, no hay ningún andamiaje de poder o estructura de poder desde la cúpula del Poder Ejecutivo, que es el Presidente de la República, y los otros poderes del Estado, que no existen porque están subsumidos al poder y dominio de los hermanos Castro y las corrientes castristas que operan en Venezuela. Eso es importante tenerlo claro. Ahora bien, el país está deprimido económicamente, con una hiperinflación que avanza y crece día a día. Los productos cambian de precios exorbitantes de un día para el otro. No hay seguridad pública, no hay seguridad ciudadana, no existe el proceso interno de seguridad y salubridad y salud de los venezolanos. Los hospitales y clínicas están saturados, aparte sin equipamiento. Los sistemas técnicos modernos de experticia o de determinación de enfermedades, tomógrafos, rayos X, la medicina robótica, todas esas cosas están paradas porque no hay insumos, no hay repuestos, no hay dólares para mantener ese equipamiento al día para atender la salud de los venezolanos. Aparte de ello, no hay liderazgo político. El único líder que había más o menos en el poder era Hugo Chávez y falleció. Ahora no hay liderazgo en la oposición ni liderazgo reconocido en el gobierno. Es la figura del presidente. El poder político en Venezuela se ha trasladado hacia el campo militar. Pero no es que las Fuerzas Armadas ejerzan el poder, sino que el presidente es sostenido por las Fuerzas Armadas, y en ese escenario los militares de alto nivel de origen chavista, que son denominados los centauros, están en 14 gobernaciones y en la mayoría de los puestos públicos, ministerios, y en la mayoría de las guarniciones militares más importantes y comandos militares más importantes del país. Significa que se trasladó el poder político al sector militar, que no lo ejerce visiblemente, pero sí lo está ejerciendo. Hay 4 figuras importantes en el sector militar, no activos todos. El teniente Diosdado Cabello, presidente del Partido Socialista Único y presidente de la Asamblea Nacional, militar golpista de 1992. El mayor general Rodríguez Torres, activo, exministro, acaba de ser destituido luego de un enfrentamiento policial y paramilitares en las calles de Caracas, donde el gobierno destituye al ministro, encarcela a los policías y deja libre a las bandas armadas del Frente Francisco Miranda, cuya misión es reprimir a los ciudadanos. Después tenemos al general Raúl Baduel, ex chavista, detenido en la prisión de Ramo Verde, la mazmorra militar más importante que existe en Venezuela, detenido, pero es parte de los centauros, parte de los que se alzaron en el 92. Y finalmente el mayor general Padrino López, actualmente ministro de la Defensa del Ejército, también formó parte de la cooperación del 92, y en esas 4 personas, sin ejercerlo colegialmente, pero cada quien por su lado, mantiene un poder y un control interno en la Fuerza Armada que sale al ámbito político.
General, ¿pero qué representa la promulgación de estas 28 leyes que el propio Nicolás Maduro ha definido como una manera de parar la guerra económica que, dice él, han desatado contra el país, contra Venezuela?
Esta medida que toma el presidente Maduro es una, como decimos en Venezuela, una patada de ahogado. Un recurso legal donde, entre otras cosas, viene el aumento de la gasolina. La hiperinflación que existe en el país sin aumentar la gasolina, justificado o no por los costos de proceso, pero encarece todo lo que es el transporte, porque Venezuela todo lo importa y todo se mueve por carreteras. No tenemos línea férrea que abarate el transporte de los insumos y otras cosas que van a ser repartidas a nivel nacional para el consumo de los ciudadanos. ¿Qué significa con esto? Que crece la crisis, la pobreza se aumenta, aumenta el sueldo a los militares, le aumentan el 50%, al resto de la población civil se lo aumentan, se crea una espiral de quejas y reclamos e inconformidades en los ciudadanos. Este aumento del 45% de los militares es ilógico no porque no merezcan el aumento, sino porque no se le equipara el sueldo al resto de los ciudadanos venezolanos al nivel del costo de la cesta básica y de los insumos que todo ciudadano debe tener para poder mantener una buena calidad de vida. Las Fuerzas Armadas de Venezuela son el 0,22% de la población. Óyese bien, 0,22%. A ese sector pequeño, en un país en crisis, le aumentan el 50%, y al resto no. Los sindicatos, los profesionales técnicos, los médicos, los profesores, los abogados, los obreros, los empleados de la administración pública, que son sobre el orden de los 2,5 millones de empleados, el salario el mercado informal, o sea, los buhoneros, todo eso conforma un escenario explosivo que frente a cualquier catalizador social podría producir una reacción violenta que nos lleve hasta el caos. En esa situación de caos, si es que se presenta, o de violencia no contenida, porque no hay liderazgo, ni hay factores sociales que lo puedan frenar, intervendrían irremediablemente las Fuerzas Armadas para el control interno. Eso podría ser contraproducente, o es contraproducente. Eso es un desconocimiento de la autoridad del presidente, porque no tiene la autoridad política, está dando tumbos, está aplicando medidas legales que no va a poder cumplir, porque si yo restringo el hecho económico, yo tengo que darle salidas para que el ciudadano reciba como contraparte una mejor calidad de vida en cualquiera de las demandas sociales que ya están en Venezuela saturadas y sin cumplimiento. Lo que le puedo decir en este momento es que esas leyes no van a parar lo que está ocurriendo, esas leyes no van a satisfacer a la demanda del ciudadano, esas leyes lo que van a hacer es que imponen el Estado comunista más férreo. Entonces el escenario es muy delicado, no se puede predecir ni tiempo ni cómo va a ser, pero las leyes que está aplicando Maduro no van a dar respuesta y tranquilidad a la sociedad venezolana.
¿Existe manera de superar esa situación?
Sí, sí existe una manera, que con un cambio de gobierno inmediato, que retome la democracia, los valores democráticos, que retome la reconstrucción del país, que comience a poner orden en la cantidad de desafueros que han cometido en los últimos 15 años en Venezuela, que se sancione a los corruptos, que se le responda al país con hechos claros y concretos, de una rectificación a fondo, donde el ciudadano podría esperar un tiempo perentorio para esperar, un compás de espera, mejor dicho, para ver qué sucede. Además de ello, le puedo adelantar que hace dos días 30 generales más unos militares retirados de la rebelión, pertenecientes a la rebelión del 92, se reunieron con el presidente Maduro y le pidieron cuatro cosas. Le pidieron la recuperación de las divisas venezolanas en oro que aparentemente están en Cuba o en China. Es en el orden de los 9,000 millones de dólares en oro. Piden la recuperación y la explicación al país de la corrupción, donde se robaron o dilapidaron 20,000 millones de dólares. Piden la atención de la sociedad y prevén una explosión social, y ellos no quieren derramamiento de sangre. Si el presidente Maduro y su gobierno no cumple con esto, ellos le están exigiendo la renuncia al presidente de la República. Es una reunión secreta que a mí me llevó la información directamente de un militar que estaba presente y me comentó esta situación. Los militares están esperando la respuesta en hechos del presidente Maduro. Posiblemente estas leyes hayan sido aceleradas para dar una idea de organización y de autoridad desde el alto gobierno que ejerce Maduro en Venezuela.
¿Pero qué piensan de estas disposiciones de tipo económico que emanan de Miraflores en el sector que apoya la política oficialista? Para conocerlo, hacemos contacto también en Caracas con la diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela y representante de las etnias indígenas, Noeli Pocaterra.
Bueno, indudablemente que nuestro presidente está haciendo grandes esfuerzos, como lo ha venido haciendo, no solo con esas medidas, porque El mundo debe saber que estamos enfrentando esta guerra económica para ahogar, para salir, para acabar con la revolución, para acabar con Nicolás Maduro. Y el pueblo, los revolucionarios, los patriotas, no estamos dispuestos a que esta revolución, a que este proceso de cambio y transformación, a que este modelo de sociedad que estamos haciendo el esfuerzo todos de construir, no va a ser fácil para derrumbarlo. Entonces, por lo tanto, también nosotros estamos muy conscientes, porque eso también se trata, no solo bastan las medidas, sino que también se hace necesario que el pueblo tome conciencia, que el pueblo asuma, que el pueblo, que vendrán momentos difíciles, y que nosotros lo que se trata es justamente esa guerra económica, de que la bajada misma de los precios del petróleo, todo esto que se está haciendo, la especulación, el acaparamiento, el bachaqueo, el contrabando, todo esto es precisamente para que el pueblo se sienta defraudado y diga que en este país no se puede vivir. Este modelo que se ha implantado no sirve. Y entonces, por lo tanto, el presidente le corresponde dictar unas medidas y el pueblo, nosotros, lanzarnos a la calle para explicarle a la gente de qué se trata. Habrá medidas, habrá gente que no será fácil convencerlo, pero los convenceremos al final, porque vemos el interés, no solo es un discurso, sino que vemos también paralelo los esfuerzos que se hacen cuando se traen alimentos, cuando hay las bolsas solidarias, para que esas bolsas solidarias se vendan, lleguen hasta las comunidades, para que las comunidades no les falten los alimentos, las jornadas que se hacen para que la gente pueda hacer sus hallacas y pueda hacer, bueno, lo que está acostumbrado a hacer, pues en estas fiestas navideñas. Entonces nosotros, pues el pueblo está dispuesto a acompañar esas medidas que el presidente Nicolás Maduro ha decidido y ha tomado.
Y llegamos al final de el programa. Agradecemos a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.